Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 22, acá estamos.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice.
Hola, 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 muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Acá estamos en Radio Cultura en 97.9. Mi nombre es Fernando Pietrafesa, 21:06 minutos en todo el país. Hasta las 22 nos quedamos haciéndote la mejor compañía, con buena música, con información, con muy buena onda para llegar a la última instancia de este día 28 de noviembre de este año 2022. Le doy la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Leo Giusti, más vestido de celeste y blanco que nunca, como todos nosotros. Así que acá estamos en Radio Cultura, junto a Martín Aguirre, a quien le doy la bienvenida también en esta noche hermosa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Martín?
Muy bien, Fernando. ¿Vos cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, con mucho calor.
Sí, tremendo. Estaba justo pensando en eso. Hace temperatura de pleno verano en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 25 grados. Hoy hizo un calor tremendo en la ciudad. Estaba sofocante, insoportable. Creo que tuvimos.
¿Pusiste
hasta...
medias?
No, por favor.
Sin medias, bien.
Sin medias. Y mira, llamativamente recién estaba viendo acá el pronóstico en mi teléfono celular y marca lluvia hoy, 40% de probabilidades, mañana pasado y hasta el jueves.
Hasta el jueves
habría lluvias en la ciudad de Buenos Aires con 50% de probabilidades. Y recién el viernes, bueno, ya vuelve a salir el sol y baja un poco la temperatura con mínima de 18 y máxima de 27. Así que para mañana se espera un día pesado como hoy, nublado con probabilidades de precipitaciones y una máxima de 32 grados. Así que agárrate, Catalina.
Agárrate, Catalina, con la temperatura que parece que estamos en enero, no parece noviembre. Igual ya estamos en la semana donde empieza el mes de diciembre, el último mes del año. Ya nos acercamos a fin de año, ya nos acercamos a la Navidad, a celebrar la llegada del 2023, que está a un paso. Así que, bueno, el Servicio Meteorológico Nacional dice miércoles desde mediodía, lluvia. Dice el servicio.
O sea, Leo que Giusti, el partido de Argentina se ve con lluvia.
Claro, exactamente.
¿Qué resultado arriesgan nuestro genial operador técnico? A ver qué le ves cara de.
Sí. Bueno, ¿quién iba a arriesgar? 1-0, Argentina le gana a Polonia el miércoles. 1-0. Justito, 1-0. Con lo necesario. ¿No cree que Lewandowski puede llegar a hacer alguna maniobra ahí en el área? Pero mejor dejarlo afuera.
Hoy, ¿sabes qué? Viste que ahora estamos todos con la calculadora en mano. Hoy un compañero de trabajo me alertó de algo que yo no tenía en vista, que es que si Arabia le gana a México, si Argentina le gana a Polonia, vamos a estar todos festejando y demás, pero si Arabia le gana a México, igual a Argentina en puntos, con 6 puntos.
Sí, pero no en goles.
Claro, bueno, por ahí ya empezamos con la calculadora.
Ah, y sí, claro. Sí,
porque
sí, sin
no
duda.
No te olvides que el segundo juega con uno de los cucos de este mundial, que es Francia.
Sí, y además hay que destacar algo. Hay que destacar algo más que importante. No hay que quitarle mérito a Arabia Saudita. Porque la verdad que Arabia Saudita lo daban todo como el rival más débil, el rival más... más flojito de todos. Y la verdad es que Arabia le ganó bien a la Argentina. Bueno, obviamente sí, hay Hay tres goles que se anularon por una posición adelantada, una de Lionel Messi, dos de Lautaro Martínez, y después, bueno, solamente el gol de Lionel Messi de penal. Pero después nos metió dos golazos a Arabia. Y después a Polonia le hizo un gran partido. No tuvo la suerte de embocarla, pero le hizo un gran partido a Polonia. Entonces me parece que ojo con Arabia frente a México. Ojo.
Y vamos a ver.
Esperemos que sea un empate.
Un mundial con bastantes sorpresas, viste, Alemania último en su grupo, con un puntito, es raro todo, ¿eh?
Sí, la verdad que resultados bastante extraños. Bélgica, que creímos que por ahí podía andar bien porque tiene jugadores de mucha calidad, jugando en distintos equipos del fútbol europeo, y bueno, y sin embargo Bélgica está un paso de quedar afuera en realidad. Veremos qué pasa en el tercer partido. Pero de todo eso vamos a estar hablando con Franco Vallabriga en un rato. Hoy 28 de noviembre, Martín, te voy a contar día de qué es.
Decime, a ver.
Te voy a empezar a adelantar. Espérame que busco porque acá se me cerró la pestaña de la notebook. Y a ver, estaba leyendo acá que en noviembre, el 28 precisamente... Hoy es el día, dice el Cyber Monday, no, pero esto no es así, el Cyber Monday, no, el 28 de noviembre, no es Cyber Monday. Bueno, acá dice Día de Acción de Gracias, y para de contar, Fernando, no hay más, Martín. Día de Acción de Gracias, poquito y nada. El 28 de noviembre no tiene absolutamente nada. Así que solamente podemos decir que mañana es 29 y hay que comer ñoquis porque así es la ley. El que quiere, obviamente. El que no quiere se come una buena fruta como vos al mediodía, ¿o no?
Y sí. Claro. ¿Vos pensás comer ñoquis mañana con 32 grados?
Por supuesto. Le voy a hacer honor al día. 29, unos buenos ñoquis. Con crema, no con estofado, con crema. Bueno, Martín, estamos en una noche hermosa en la ciudad de Buenos Aires. 27 grados 3 décimas marca el termómetro de la calle. 28 de noviembre, lunes, y a esta hora es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Bueno, ahora sí vamos con las claves del día en este lunes 28 de noviembre, y vamos a arrancar por uno de los temas principales que ha tenido el día, como lo es la causa Potenciar Trabajo, porque declaró el titular de la FIP, Carlos Castañeto.
Sí, así es, Fernando, estuvo hoy en Comodoro Py, el titular de la FIP, Carlos Castañeto, como decías recién, también estuvo declarando Juan Mansur, que dice la denuncia que muchos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo cumplieron todo tipo de irregularidades. Desde había personas que tenían autos cero kilómetros, otras que compraron dólares en el dólar, entre los que pueden comprar dólares.
¿En cuál dólar?
No, el dólar... El dólar legal, el que se puede comprar hasta $200.
Ah, está bien. No, personas, porque viste, hay tantos dólares que uno no sabe cuál comprar.
Hay cerca de $20 en la Argentina, pero bueno, acá la denuncia que presentó la Coalición Cívica es que más de 2.000 personas de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo habrían cometido irregularidades, como te decía recién, personas que tienen hasta un cero kilómetro y otras que pudieron comprar dólares. Bueno, por eso hoy la justicia lo citó y estuvo declarando, como decías recién, el titular de la FIP, Carlos Castañeto. Si querés lo escuchamos, ¿te parece?
Dale, escuchamos a Carlos Castañeto, el titular de la AFIP.
Nada, contesté las preguntas, que habrán sido 10 o 12 preguntas con respecto al tema, y mi respuesta fue esta, respondiendo técnicamente el organismo ante un requerimiento que nosotros recibimos, muchos requerimientos de distintos organismos, y también digo los oficios judiciales que llegan al organismo, son muchísimos, y se dan respuestas. Vuelvo a insistir, para nosotros primordial dar datos bajo la norma y el secreto fiscal.
Muy bien, ahí estaba el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, explicando en qué consistió su declaración respecto a esta causa que contaba Martín, sí, recién, Fernando, del potenciar trabajo.
Te aclaro dos cositas que quizás no se comprendieron bien. El jefe de gabinete, Juan Mansur, que dijimos recién que había sido citado a declarar por el fiscal Guillermo Marijuán, hoy presentó un escrito y pasó su declaración para el día miércoles. Y con respecto a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que habrían cometido irregularidades, son 253.184 personas. Las que habrían cometido irregularidades, así que la justicia anda detrás de esto que comentábamos recién.
Muy bien, Martín, cambiamos de tema, seguimos con los temas que tienen que ver con la economía, porque finalmente las petroleras se sumaron a los precios justos.
Sí, así es, Fernando, una de las noticias importantes del día. Hoy estuvieron reunidas las petroleras más importante de la República Argentina. ¿Con quién? Con Sergio Tomás Massa, el ministro de Economía, y con Flavia Rollón, la secretaria de Energía de la Nación, que acordaron ponerle un tope a las subas de las naftas por los próximos meses. Del encuentro participaron directivos de las compañías YPF, Shell, Action Energy y Puma. Según fuentes oficiales de Casa Rosada, los combustibles integrarán el programa de precios justos durante 4 meses. ¿Qué pretende con esta medida Sergio Massa? Intentar que baje un poquito la inflación. Se estima que, según datos que ofrecen fuentes del Ministerio de Economía, que Massa prevé que la inflación de noviembre esté entre el 5 y el 6%. Como dijimos el programa pasado, Massa también pronosticó que su estrategia, su objetivo es que en diciembre del 2023, o sea, fines del año que viene, la inflación esté en el 3%. Una tarea dificilísima de Massa, pero bueno, esto es lo que estábamos contando recién. Las petroleras se sentaron en economía con Massa, con Flavio Rollón y Matías Tombolini, y acordaron pasar a integrar parte de los precios justos. Habló Flavia Rollón, como decíamos recién, la secretaria de Energía. ¿Querés escucharla?
La escuchamos.
No hay señales de desabastecimiento y de hecho hoy en la mesa están las principales operadoras del mercado. No hay una situación de desabastecimiento y no hay perspectiva de desabastecimiento a futuro.
No habrá, no, para ustedes no va a hablar ante aquellos estacioneros que decidan retener o no vender el combustible.
No, no va a haber desabastecimiento. Hoy el abastecimiento es normal y prevemos que sea normal, y está el compromiso de todas las operadoras en materia de importación y de producción. No hay un escenario de desabastecimiento.
Bueno, ahí estaba la palabra de la secretaria de Energía, Flavia Rollón, hablando del acuerdo con las principales operadoras petroleras por este acuerdo que llegaron a los precios justos, y confirmando que no hay ni va a haber desabastecimiento.
Sí, justamente porque se empezó a rumorear, y los que entienden bien del mercado petrolero ofrecían, digamos, algún tipo de análisis con que las petroleras iban a empezar a especular con su estoqueo de combustible y que podría llegar a haber desabastecimiento en la Argentina, que bueno, lo desmintió tajantemente Flavia Rollón, como escuchábamos recién en el audio.
Muy bien, Martín, y seguimos con los precios justos, porque quien salió a criticar o a hablar respecto a este programa que presentó Sergio Massa hace unos días atrás, oficialmente, fue el jefe de gabinete de la ciudad de el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Uy, cómo estoy. Sí.
Sí, porque como venimos reiterando ya en varios programas, semana a semana, Horacio Rodríguez Larreta está lanzado definitivamente con su campaña presidencial de cara a las elecciones de 2023. Está levantando muchísimo el perfil, opina cada vez más seguido de temas polémicos de la agenda del día a día, en este caso de precios justos. ¿Querés escuchar lo que dijo?
Escuchamos a Rodríguez Larreta.
Ya lo hemos visto, todos estos esfuerzos de control de precios, ya hace un año intentaron lo mismo con Feletti y el resultado es que los precios están tres veces más caros que antes, la inflación tres veces más cara que antes. Pero los controles de precios no han funcionado en Argentina nunca. En todo caso, los acuerdos de precios tendrán que ser en el marco de un plan integral y hoy ese plan no está. Por eso llevamos meses y la inflación no baja, está en niveles históricamente altos. No creo yo en los controles de precios y mucho menos en medidas aisladas.
Bueno, ahí escuchamos la palabra del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticando este programa de precios justos, donde lógicamente dice que esto ya se hizo años anteriores, que los controles de precios no funcionan, que los acuerdos tampoco. Así que bueno, una voz crítica ante este programa Precios Justos, Martín.
Sí, así es, Fernando está elevando cada vez más el nivel de sus críticas. Bueno, diciendo ahí un poquito una crítica a Sergio Massa, que no hay un plan integral de economía, algo que tiene razón Larreta. Estos son todos paliativos, parches, lo que hacen es estirar, poner digamos, como se dice en el barrio o en la casa de uno, la mugre debajo de la alfombra, porque lo que realmente necesita la economía es un plan integral, que no sea esto que estamos viendo hoy en el día a día de los parches, los precios justos, los precios cuidados, los controles de precios, que ya hemos visto que fracasaron una y mil veces en el país.
Exactamente, Martín. Bueno, vamos a pasar al senador nacional por la provincia de Córdoba de Juntos por el Cambio, Luis Juez. ¿Qué dijo Luis Juez, Martín? Otra vez se le salió la chaveta.
Sí, casi todos los lunes hablamos de Luis Juez acá en este programa, porque ahora, bueno, un tema que está como tapa de los principales portales periodísticos de este momento del país. ¿Qué pasa? Hay un problema tremendo en el Consejo de la Magistratura, porque hoy un juez de la Nación anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, al igual que como está suspendida la designación de Luis Juez. Como ustedes saben, y lo hemos comentado ya en programas anteriores, hubo elecciones y la oposición designó a Luis Juez y a Roxana Reyes para integrar el Consejo de la Magistratura en representación del Senado, en caso de Luis Juez, y de la Cámara de Diputados en caso de Roxana Reyes. ¿Qué pasó? El kirchnerismo fue a la justicia y anuló las dos designaciones. La semana pasada Luis Juez denunció penalmente a Cristina Kirchner por impedir su asunción en el Consejo de la Magistratura, y hoy se conoció esta noticia que es muy importante y, como te decía recién, que está ocupando los portales, los principales títulos de los portales de todo el país, que es que el juez Martín Cormick, cercano de la Cámpora, falló ante una presentación de Germán Martínez, el jefe del bloque del Frente de Todos. ¿Qué dijo el juez? Que la UCR y el PRO integran la misma lista electoral y por ello no pueden acceder a las dos bancas que mencionábamos recién, la de Roxana Reyes y la de Luis Juez. Ante este escenario, Luis Juez habló hoy y se le volvió a salir la cadena. ¿Qué dijo? Que Argentina es un país de mierda. ¿Querés escucharlo?
¡No! ¿En serio? Sí, lo escuchamos.
Estamos predispuestos a hacer quilombo si nos quedamos afuera del mundial. Ahora te roban un país, te saquean la educación, te roban el futuro de tus hijos y no nos movemos de casa. Así somos los argentinos. Estamos predispuestos, ya tenemos preparado el quilombo en la puerta si nos deja afuera Polonia, si no clasificamos a los octavos. Ahora, te aparece un chanta como Massa, te roba el futuro, te miente, te engaña, te la va pateando. Te aparece Cristina, se roba un lugar de la oposición. Te aparece un chanta como Fernández, te miente, te lleva el país a un nivel insoportable. Ah, bueno, está bien, bueno, la dirigencia, vamos a ver qué hacemos. Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, cuando le exigimos mucho más a un jugador de fútbol que a nuestro propio dirigente. Y yo sé que se van a enojar con esta frase, pero es la verdad, lo siento en el alma.
Bueno,
Bueno, ahí estaba las palabras del senador nacional por la provincia de Córdoba, de Juntos por el Cambio, Luis Juez. Auténtico, un juez que siempre dice, no tiene pelos en la lengua y dice lo primero que se le viene a la cabeza. Y aunque la pensó, viste, dice, yo sé que muchos se van a enojar con esto, que esta frase que digo, porque dijo, somos un pueblo de mierda. Pero vos sabés que en parte tiene razón, juez Martín.
Y sí, porque el juez era muy consciente de lo que estaba diciendo. Bueno, ahora esa frase está siendo usada por todos los medios kirchneristas en su contra. Y claro. ¿Sabes qué? Sí, hay mucha gente que está de acuerdo con juez porque somos un país tal como lo describe juez, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, Martín, pasamos al último tema político del día, porque tras 2 años sin pisar la Rosada, volvió Ginés González García, el ex ministro de Salud de la Nación. Estuvo en Casa Rosada.
Sí, un hecho inexplicable. Uno lee la noticia y le cuesta entender por qué el gobierno hace este tipo de acciones. Se está pegando permanentemente tiros en los pies. Ya no habla de una mala gestión, sino de malas decisiones, porque ¿a quién se le ocurre homenajear a Ginés González García como le hicieron hoy a la tarde en Casa Rosada?
Yo cuando leí homenaje, digo, alguien que se equivocó del título. Y no, homenaje. Homenaje.
Dios, no se puede creer, como si la gente se olvidara.
Qué país generoso, qué país generoso.
Bueno, cuando decimos que Luis Juez tiene razón en algunas cosas, nos referimos a esto. O sea, Ginés González García integró una lista de vacunados VIP en la Argentina. Uno se olvida, pero hace 2 años estábamos todos desesperados por vacunarnos, por inocularnos contra el maldito virus del COVID. Y el señor Ginés González García, siendo ministro de Salud de la Nación, ¿qué hizo? Se anotó primero en la fila. Y de eso la gente no se olvida. Pero hoy los que se olvidaron fueron los del gobierno, porque lo homenajearon en Casa Rosada por sus 20 años de políticas públicas sanitarias. La verdad, cuesta creer lo que hizo el gobierno. Es inentendible, porque generó muchísima reacción y comentarios de todo tipo en las redes sociales, en los medios de comunicación. No se puede comprender cómo el gobierno hizo, pero bueno, Ginés González García, después de ser homenajeado en la Casa Rosada insólitamente, salió y tuvo el tupé de hablar con los periodistas. ¿Querés escucharlo?
Dale, lo escuchamos.
No hubo conatorio VIP de ninguna manera. Eso no fue así. Eso fue un hallazgo periodístico, pero bueno, significó lamentablemente mucho más que un problema con la justicia, un problema mediático, porque realmente no hubo ningún vacunado que no le correspondiera.
No hubo, dice usted, no hubo vacunados VIP, no hubo vacunados antes de tiempo que no correspondían.
No, el que dijo que lo había vacunado porque era amigo mío tenía 79 años, nosotros estamos vacunando ya los demás de 60, no, para nada. Pero bueno, yo traté, lo expliqué un poquito, no estaba muy duro en ese día todo el mundo y todos muy enojados, así que bueno.
Pero no fue el único, pasa, digamos, chico. Él tenía 79 años, como usted dice, era mayor, quizás estaba en tiempo y forma para vacunarse, hubo actores, inclusive actores, mucho más jóvenes.
No, mire.
La lista fue larguísima, ¿eh?
No es larguísima, son 70, no es larguísima. Y de los 70 yo al juez le expliqué, a la jueza le expliqué uno por uno en qué caso, en cada uno de los casos cuál era la razón. Y la mayoría tenían 2 y 3 razones. En el caso mío, por ejemplo, era por edad, por función, por personal de salud, daba por muchos lados, pero no de ninguna manera.
Bueno, ahí estaba la palabra del ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, al salir del homenaje por los 20 años en la política. Es así, o sea, diciendo tal cual lo publicaron los medios. Yo no sé quién tiene la cara más dura, Martín.
Sí, un
Ginés,
hipocresía pocas veces vista.
O el Canelo Álvarez. Ginés o el Canelo Álvarez. ¿Cuál de los
aparte,
dos?
Viste en el momento en que la periodista le dice, hubo una lista enorme de vacunados VIP. No, querida, no fue enorme. Hubo 70 vacunados VIP. No se puede creer.
vergonzoso.
Pensar,
pero bueno,
cerca hay gente que
millones que se murió,
de argentinos que, claro,
que se murieron, que se
murió. Sí, obvio,
por no tener la vacuna. Y bueno, es lamentable. Enseguida venimos con Franco Vallabriga con toda la información deportiva, porque todo es mundial. Tenemos que hablar del mundial. Argentina debutó el martes pasado con una derrota frente a Arabia Saudita. Luego jugó el sábado en el partido, en esa final, entre comillas, frente a México. Ahora tiene una final el miércoles nuevamente contra Polonia. Victoria de Argentina por 2-0 el día sábado. Y hoy hubo también, empataron Camerún 3-3 con Serbia. Corea del Sur cayó frente a Ghana por 3-2. Brasil ganó 1-0 frente a Suiza. Y Portugal le ganó a Uruguay 2-0. Todo esto lo va a ampliar el señor Franco Vallabriga en instantes en Acá Estamos.
Hasta las 22, Acá Estamos.
Estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Bécar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate, reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
toda la información del deporte con Franco Vallabriga.
21:34 minutos en todo el país y ahora sí es momento de hablar del Mundial porque toda la información la trae el hombre que más sabe, Franco Vallabriga desde Mendoza. ¿Cómo te va, Franco?
¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué? Sí, es un placer, como siempre.
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Vamos a arrancar siempre así, bárbaro. Perfecto.
No, justo me ahogué con una...
Sí. Bien. Martín, ¿está por ahí? Sí.
Sí, Franco, acá andamos, ¿todo bien?
¿Cómo te va? Bien.
¿Cómo estás en el modo mundial? ¿Confiado para el miércoles?
La parte seria del programa. Bueno, es interesante. Recién Fer, es muy buena la pregunta primero, y recién Fer decía, jugamos el sábado una final y ahora volvemos a jugar otra. A mí me encanta, después de lo que fue la desilusión, digamos, el golpe fuerte de perder contra Arabia, yo creo que... Me animo a decir que es más fuerte que el empate, la frustración del empate contra Islandia en el Mundial anterior. Y me animo a decir también que está a la par o es superior a la derrota con Camerún allá en 1990. ¿Sí?
Claro.
Porque nada, bueno, no hay tradición bajo ningún punto de vista. La distancia es muy grande. Una distancia que es, y el Mundial lo está marcando, no solo con el partido de Argentina contra Arabia, una distancia que es, digamos, de boca, por decirlo de alguna manera, porque el fútbol se ha aparejado muchísimo, y esa es la realidad, y subestimar ya hoy es un error garrafal. Creo que se confió el seleccionado en ese partido, no vamos a hablar mucho, pero ya pasó. Se confió, como te decía, hay una merma física tremenda que se ve en muchos equipos, no solo en Argentina, por supuesto. Y bueno, tenía que haber un golpe de imagen, un sacudón importante, y contra México apareció el equipo. Yo vi caminar a muchos jugadores en el partido contra Arabia, y si bien el primer tiempo contra México se jugó mal, Argentina no brilló bajo ningún punto de vista, vi una actitud diferente. Y me parece que desde ahí se construye una victoria muy, pero muy necesaria, increíblemente necesaria, que te deja ahora las puertas incluso de quedar primero en el grupo, y eso es buenísimo porque si no se viene Francia, y es un problema, ¿sí? Hay seleccionados que hoy están muy fuertes, como Brasil, como Francia, y seguramente me estoy olvidando alguno más, el propio Inglaterra también,
España,
ni hablar, exactamente, bien, Fer, así que es importante, pero debo decir algo desde el análisis puramente periodístico: cautela, muchachos, cautela.
Sí, totalmente
cautela, porque enfrente hay un equipo que no brilla, que no le sobra nada, como Polonia, pero que tiene un delantero que es de lo mejor del mundo y que ya está visto que cualquiera te puede complicar. Esa es la realidad.
Sí, a mí sabes lo que me preocupa es que ellos con el empate están bien y claro, no tienen ningún tipo de desesperación.
Sí. A veces te puede jugar a favor, otras veces te puede jugar en contra también, Martín. Porque esto de decir salgo a empatar generalmente te hace perder, ¿sí? Para mí son más peligrosos aquellos equipos que necesitan algo. Por supuesto que te puede salir muy a favor, porque si te vienen a buscar te dejan espacios.
Claro.
Pero es importante tener cautela, Acá no hay nada todavía. Argentina tiene la posibilidad de quedar primero, Argentina tiene la posibilidad de quedar segundo y Argentina tiene la posibilidad de quedar eliminado. Esa es la realidad. Existen todas las chances. ¿Sí? Y todas son factibles, vos fijate, porque son todas factibles, porque con una victoria te vas a clasificar seguro y lo más probable que sea primero, porque con un empate vas a tener que esperar un resultado y si te clasificás vas a ser segundo, y una derrota te deja fuera, pero claramente te deja fuera, ¿sí? Sin ningún tipo de dudas. Entonces es complejo el tema, y es complejo también desde lo anímico. Me parece que se ha recuperado un poco el equipo. Vamos a hablar de puntos altos o positivos, mejor dicho. Se descubrió un nuevo jugador que estuvo a punto de no ir al Mundial, y es Enzo Fernández, ¿sí? Ese chico juega como si estuviese jugando en Defensa y Justicia, le da lo mismo, y eso, ese desparpajo, por decirlo de alguna manera, es fantástico porque te hace ir para adelante.
Pero hay un tema muy muy claro con Enzo Fernández. ¿Vos viste cómo entró al área, cómo amagó y cómo pateó como si fuese, porque fue el primer tiro al arco que pateó en el Mundial, este pibe, con 21 años? Y realmente, como si hubiese tenido, no sé, tres mundiales encima.
El pibe
entró al área, amagó con una tranquilidad total, como lo venía haciendo en River, como lo venía haciendo en Benfica, y pateó y la clavó en el ángulo.
Por eso te digo, es uno de los puntos destacados, indudablemente, terriblemente. Es preocupante lo del Cuti Romero, porque para mí, si bien Lisandro López es un buen jugador, está en un buen momento, está bien físicamente. Vos fíjate que se juega, el fútbol hoy es muy físico y se juega mucho por arriba, y Argentina carece de altura, esa es la realidad. Y después otros puntos que no logran convencer, que como el de De Paul, y es tan necesario, porque De Paul es, si se quiere, el jugador más importante que tiene el mediocampo de Argentina, fundamental en el juego, digamos, en la recuperación y en la generación. Entonces hay puntos a mejorar. Por supuesto, sí, que también el ir superando etapas te va haciendo más fuerte y te va recuperando. Lo último que tiene que ver con el recambio también.
Sí.
No hay un recambio como el de Brasil.
No, son siempre Neymar los mismos los que entran.
Claro, y Neymar, por ejemplo, que se lesionó en el primer partido y que no vuelve hasta octavos, seguramente, tiene un reemplazante de lujo.
Sí, claro. Sí,
y, sin duda. Y Gabriel Jesús es suplente, Rodrigo es suplente, y tiene un equipo que te genera confianza, digamos, lo que entra y lo que sale. Esa es la realidad.
Sí, totalmente. Pero yo leía algo hoy muy, muy llamativo de Rodrigo De Paul. ¿Viste cuando no aceptan la crítica? O sea, yo entiendo que Rodrigo De Paul ganó la Copa América, fue uno de los emblemas del equipo, es uno de los emblemas del equipo. Lamentablemente, ni en el partido con Arabia, ni tampoco el sábado con México, apareció De Paul, el De Paul que veníamos viendo en la Copa América, por ejemplo, que fue lo último que tuvimos más cerca, también las eliminatorias. Pero digo, ese De Paul no apareció. Y ahora, por criticar lo que no apareció ese De Paul, enseguida empiezan, pero vos no te acordás de la Copa América, pero es el Mundial y no te da tiempo. El Mundial no te da tiempo.
Y además, todo bien con la Copa América, porque hacía muchos años que no se ganaba, y por supuesto siempre, para un equipo como Argentina, es mejor ganarla que no ganarla, digamos.
Sí.
Perfecto. Pero queda muy chiquitita al lado de un Mundial. Pero muy chiquitita.
Muy chiquitita.
¿Sabes por qué te digo esto? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a un equipo europeo, tal vez, no digo que le dé lo mismo, pero la distancia entre la Eurocopa y el Mundial no es tan grande. Sí.
Sí.
Esa es la realidad.
Vamos a traducirlo como si fuese en el fútbol argentino. Es como ganar la Copa América, es como ganar, no sé, a ver, ¿qué te puedo decir? La Copa Argentina o la Copa Sudamericana, y el Mundial sería ganar la Copa Libertadores.
Exactamente.
Quedan muy chiquitos, o sea, ganar la Sudamericana sigue siendo chiquito, ¿entendés?
No, y además hay una cuestión puntual, que el propio equipo es el que genera, digamos, la expectativa en la gente para llegar a un Mundial y de la mejor manera. Y por supuesto, igual el argentino se ilusiona siempre, esa es la realidad, está lleno de argentinos en Qatar, pero bueno.
Ahora, vos sabés que, permitime un dato de color. Leía argentinos que aprovecharon la movida para ir a Qatar, porque bueno, obviamente hay muchos argentinos que contaban la historia de que ahorraron todo el año, que dejaron por ahí de darse un gustito durante el año, de poder salir a comer todos los fines de semana, como hacían algunos argentinos, dejaron de salir a comer, por ejemplo, para ahorrar esa plata y poder irse a Qatar a disfrutar del Mundial. Y otros que se la rebuscan allá vendiendo camisetas de Argentina.
Claro,
Se llevaron camisetas acá para venderlas en dólares allá.
Sí,
y están en el negocio están, porque
bueno, porque la Argentina tiene una inventiva muy grande. Yo siempre lo cuento, cuando estuve en Rusia, que decís, en el Mundial de Rusia, que decís, cómo hacen algunas personas para estar acá, tan lejos,
claro,
digamos, con lo costoso que era y demás, cómo hacen para estar acá, porque la realidad, sí, sí. Digamos, lo que te imagines, pero bueno, el argentino tiene eso, ¿sí? Sí, y por eso también se siente tanto el fervor y demás, y por eso la expectativa. Último mundial de Messi, esto es un hecho, ¿sí? Hay muchas.
¿Vos decís? Hay muchas opciones. ¿Vos decís, sí, que sí, es el último?
Sí, sí, yo. Sí,
¿no,
sí,
lo ves con 38 jugando?
De la única manera 2026? Que lo veo es, de la única manera que lo veo es si Argentina sale campeón del mundo, ¿sí?
Ajá.
Sí, que obviamente va a ir por de alguna manera a acompañar el equipo. Se habla ya fuertemente que estuvo reunido su grupo de trabajo, digamos, estuvo reunido con Beckham, con David Beckham, que maneja,
sí,
un club de la MLS, el Inter de Miami. Este, y después del Mundial se va a anunciar la llegada de Messi a esa liga.
Esa liga
que junto con la de México y la de Canadá serán, sí, las anfitrionas, o son parte de los países anfitriones del próximo Mundial. Todo tiene que ver con todo también, ¿me entendés? Porque el próximo Mundial será México, Estados Unidos, Canadá. Así que bueno, también tiene que ver con llevar figuras a esas ligas, ¿no? Pero claro, bueno, el Mundial está en marcha, se define esta semana quiénes serán los 16 mejores que jugarán los octavos de final. Insisto, veo muy fuerte a Brasil, veo muy fuerte a España, a Francia, ni hablar, por supuesto. Golpazo el de Alemania también con Japón, por supuesto. Los japoneses que no aprovecharon ese envión para ganar un segundo partido que era, si se quiere, factible.
Sí, ahora tuvieron mucha mala suerte. Tuvieron mucha mala suerte porque,
bueno, es parte del fútbol, Fer. También
Costa Rica. Sí. Costa Rica llegó dos veces. Una fue gol, sí, bueno, la otra la tiró, sí, pero se gana a la con tribuna. Gol,
pero Arabia Saudita.
Y también, no, 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 sin duda, sin duda, sin duda. Sí, sí, sí.
Arabia Saudita razón. También llegó dos veces con Argentina, sí, y nada. Y si se quiere, Japón también tuvo mucha suerte con Alemania, porque le llegó dos veces y le hizo dos goles.
Sí, 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 pero ojo ahora con España.
Sí.
Yo sé que España obviamente es una selección muchísimo más fuerte que Japón, muchísimo más fuerte, de las más poderosas de Europa, pero viste, el fútbol está dado para cualquier cosa.
No lo veo, yo veo a Alemania clasificando. Dejar vivo a esos equipos es peligrosísimo, esa, sí, es la realidad. Sí. Hoy vi un Uruguay, justo estoy viendo acá el resumen, vi un Uruguay con Portugal, un Portugal que no brilla, no le sobra nada, pero que gana,
¿sí? Pero que tiene unos nombres, mamita.
Sí, Joao Félix. Joao Félix, bueno, Cristiano, obviamente.
Sí.
Y un Uruguay que quedó con chances, hay una posibilidad. Al que lo veo complicado es Ecuador, se complicó un poquito por lo que es la última fecha.
Juega mañana, ¿no?
Sí, exactamente, no la tiene fácil. Equipos sudamericanos que me parece que de darse la lógica van a quedar Brasil y Argentina nada más, pero bueno, es parte de lo
de, yo vos sabés que le tengo fe a Ecuador mañana.
Bueno, se ha planteado mereció ganarle incluso a Holanda,
sí, es que el gol que le anularon, está bien anulado ese gol, porque para mí, sí. Pero no participaba el jugador que le cobraba en posición adelantada. No participaba.
Digamos,
y lo tocó, comprobás, la pelota.
Sí, pero ¿cómo comprobás que no le tapó la visual al arquero?
Bueno, ponele.
Y lo mismo creo, por ejemplo, hoy del penal con Uruguay. Después podemos discutir si las reglas están bien o están mal.
Pero yo creo que el VAR, de alguna manera se tiene que apoyar.
Claro, perfecto.
El defensor uruguayo.
Perfecto, pero se apoya y corta una jugada manifiesta de gol. Y si existe el VAR y toda mano es penal.
Sí, es cierto, es cierto.
Esa es la realidad,
cierto,
¿viste?
Es cierto,
pero bueno,
es cierto.
En fin, bueno, ¿cómo ven a Argentina en los últimos minutos? ¿Cómo ven a Argentina ustedes?
Martín.
No, yo lo veo muy, muy bien. Metería uno o dos cambios. No sé si. Obviamente me parece que debería entrar Julián Álvarez por Lautaro Martínez, que ya...
Cómo me gusta escucharte decir eso, cómo me gusta.
No, pero es la realidad, le dio dos oportunidades y me parece que Julián está pasando un gran momento y le suma muchísima más intensidad a la presión a los defensores, y también no sé si está para bancarle un partido más a Rodrigo De Paul. Yo sé que esto no va a pasar, pero no sé si se banca otro partido más De Paul en el momento futbolístico en el que está viviendo, ¿no?
Vos sabés que yo creo que va a morir en la suya, y comparto con vos que no creo que lo vaya a cambiar, pero porque también hay una cuestión más allá de morir en la suya. Ojo, morir en la suya, y a Paredes lo sacó, y Paredes no va a ser titular, obviamente. Pero digo, ¿quién entra por Rodrigo De Paul? Entonces, claro, esa es la pregunta.
¿Quién entra por Rodrigo De Paul?
Claro, ¿quién puede estar muy por encima?
Hoy en día Alexis Mac-Allister y Enzo Fernández están en su mejor momento de su carrera futbolística. Están por un nivel muchísimo más mejor que Rodrigo De Paul. O sea, los mejores tienen que jugar ellos.
Vos sabés que sí, en eso coincido, pero digamos, ahí necesitan alguien de contención, por decirlo de alguna manera. Pero sí, es una posibilidad, sí, puede ser, sí, totalmente. Y con lo que decías de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, yo coincido en parte, pero yo le agregaría una cuestión. Si vos no arriesgás metiendo dos delanteros ahora en la zona de grupo, ¿cuándo lo vas a hacer?
Claro.
¿Por qué no pensar en Julián y Lautaro Martínez?
Sí, la entrada, otra de las cosas que yo me preguntaba es, ¿Ángel Di María no rinde más cuando entra en el segundo tiempo y agarra a los defensores cansados?
No tengo ninguna duda. Coincido plenamente con vos. Entonces, que hace un gasto físico, un desgaste físico tremendo, ¿sí?
Pongamos a Lautaro y a Julián que desgasten a los defensores, y en el segundo tiempo le metemos a Angelito Fresco. Coincido, técnico de la selección,
sí. Sí. Muy bien, Martín.
A ver, es una charla futbolera y yo coincido plenamente. Digamos, me parece que produciría más. Después hay jugadores que han ido simplemente para llenar la lista, y esto es medio lógico porque siempre pasa. ¿Qué pasa con Dybala? ¿Para qué lo llevaste? ¿Sí?
Y lo que pasa es que viene de una lesión,
¿Y entonces para qué fue?
No, sin duda. Sí. Yo creo que tendría que jugar unos minutos Paulo Dybala, que en realidad tal vez hubiese jugado con México y con Polonia, sí, si el resultado con Arabia hubiese sido diferente.
Sí, pero es que no, pero sí, eso es una, pero además plantearlo de otra manera, podría haber sido tranquilamente un recambio ante la adversidad con Arabia cuando ibas perdiendo. A ver, por características futbolísticas, estando bien, es un número puesto, ¿me entendés? Es una muy, ese es un buen cambio para Argentina.
Sí.
Pero bueno, no puede disponer de eso.
Lamentablemente, sí.
Bueno, el miércoles todos así se dice, haciendo fuerza por Argentina, 4:00 p.m. Si clasificamos, dependiendo qué es lo que pase el próximo sábado, si clasificamos primero, yo creo que con Dinamarca. Creo, uh-huh, ¿sí?
Sí.
Creo, solo creo, ojo.
Sí,
Puede ser Australia tranquilamente.
Puede ser Australia, sí, claro. Sí,
tranquilamente. Sí.
Lo importante es no cruzarse con el campeón.
Claro, y ahí está el tema. Si terminas segundo, jugás el domingo contra el campeón del mundo, contra Francia. Sí, porque Francia va a ser primero de su grupo, eso no hay dudas.
Sí. Sin duda. Sí, ya está. Tiene seis puntos. Ya está.
Sí, además tiene una muy buena diferencia de gol, digamos.
Además juega el último partido frente a Túnez.
Exactamente. No, ¿vieron lo que pasó? Túnez. Por eso te digo que tranquilamente puede ser Australia, que tiene 3 puntos, y Dinamarca 1. Es decir, Dinamarca para clasificar le tiene que ganar. Sí,
sí.
Ese es el tema.
Bueno.
Tatito, ¿vieron lo que pasó con Benzema?
Sí. Aparentemente podría volver, ¿no?
Claro, porque nunca lo dieron de baja de la lista.
Claro.
Entonces, una jugada arriesgada, si se quiere, y demás. Nunca lo dieron de baja, la recuperación continuó y podría estar para cuartos de final tranquilamente.
Claro, se quedó con 25 jugadores seguros y uno que por ahí podía estar o no.
Exactamente. Te digo una cosa, sumar a un equipo como Francia, si llega a cuartos de final, a un delantero como Benzema, y bueno, muchachos, se va a tornar complicado ganar.
Tremendo. Claro, bueno, Franco, veamos qué pasa el miércoles, y el lunes próximo nos reencontramos acá.
Por supuesto, les mando un gran abrazo, ¿sí?
Un fuerte abrazo, buena semana.
Chao, Fernando. Adiós.
con Martín Aguirre y Fernando Pietrafesa, acá estamos.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Las novedades de la industria automotriz con Juan Locatelli.
21:55, nos vamos rápidamente a charlar con Juancito Locatelli. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Martín? Muy buenas noches, buen lunes para todos. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, escuchando atentamente y la verdad que da para un café, ¿no? Una charla de café. ¿Qué argentino no es técnico? ¿Qué argentino no es técnico, no?
Está lleno. Ahora salen hasta debajo del piso.
No, pero me encanta. Hoy tuve que ir hasta Parque Patricios, desde acá de Quilmes. No había zona donde no había gente, hombre, mujer, chico, grande, con las camisetas argentinas. Y la verdad
tremendo,
que me encanta.
Tremendo, tremendo. Todo celeste y blanco. Juancito, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, en el marco del lanzamiento de las nuevas estaciones de servicio Puma Energy, nos hicieron una invitación, el agradecimiento a Lucas Paul. Nos acercamos hasta la nueva estación de servicio de Nordelta y pudimos dialogar con Lucas Smart, que es el gerente de marketing, y esto nos decía.
Sí, bueno, gracias por venir primero y en primer lugar. Bueno, es parte del plan de desarrollo que tiene la compañía, el plan de inversiones que estamos teniendo y de crecimiento de nuestra red a nivel nacional. Estamos en este desarrollo de nuevas tiendas, sí, estamos renovando vamos a terminar el año cerca de 60 estaciones nuevas, con tiendas nuevas, con una oferta de valor nueva, con un surtido mayor, con nuevas experiencias Pumas las llamamos nosotros, y aspiramos a terminar el 2023 con el 50% de nuestra red toda renovada.
Bueno, y aparte aquí hay paneles solares, bueno, ni hablar de lo uno que se puede llegar a encontrar para una parada reconfortante en la ruta, en el camino, y un buen desayuno, una buena merienda.
Totalmente, esa es la experiencia Puma que te decía recién. Desde que la persona llega a nuestras estaciones, le ofrecemos un combustible de altísima calidad, le ofrecemos pagar con una aplicación que le suma puntos cada vez que carga para canjear por diferentes descuentos posteriores, le damos una oferta de valor en nuestras tiendas, donde además de un buen café, de una buena media luna, le damos la oferta de tener la posibilidad de comprar fiambres Valenti, ¿sí? una franquicia que metimos dentro de esta estación de Nordelta, que bueno, obviamente tenemos otras estaciones con otras franquicias. Tenemos una buena conectividad Wi-Fi para que la gente venga, trabaje acá o se conecte a lo que necesite. Bueno, es parte de toda esa experiencia. Lo mismo decía, 100 estaciones urbanas o ruteras. Bueno, ¿quién no quiere un buen baño cuando va por una ruta en viaje? Bueno, estamos en ese desarrollo de tener buenas estaciones que hace que la gente, bueno, frene en las mismas, ¿no?
La palabra de Lucas Mar, gerente de marketing de Puma Energy. Recordamos que esta compañía también fue quien auspició la carrera más importante de autos deportivos clásicos de América Latina, que se llevó adelante la edición número 33 con epicentro en San Carlos de Bariloche, recorriendo caminos y paisajes muy característicos de nuestra hermosa Patagonia, como San Martín de los Andes, Junín de los Andes y el Camino de los Siete Lagos. Así que el próximo fin de semana, si Dios quiere, vamos a estar en San Carlos de Bariloche, porque se va a llevar a cabo una nueva edición del desafío Eco, que revolucionará el centro de San Carlos de Bariloche, correrá en las calles del centro cívico. Son 100 escuelas de todas las provincias argentinas, en total 1000 alumnos, quienes desarrollan quién es el mejor en desarrollar el mejor auto eléctrico en nuestro país. Bueno, no todo está perdido cuando veo y escucho este tipo de iniciativas, ¿no? Porque cuando decimos, no, los pibes no se dedican al estudio, están en otra cosa. Bueno, estos pibes estudian y se perfeccionan para ser los próximos preparadores del automovilismo argentino. Así que el próximo lunes vamos a estar dando algunas informaciones de lo que tiene que ver con estos chicos que estudian y se quieren perfeccionar para ser los preparadores del futuro en autos eléctricos.
Muy bien, Juancito, nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo.
Gran semana para todos.
Igualmente, ahí estaba Juan Locatelli con toda la información automotriz. Y te cuento lo último: Coto celebra 52 años con vos con un super sorteo de 2.000 changos de 40 mil pesos cada uno. Se sortearán 80 millones de pesos en premios. Impresionante, ¿qué estás esperando? Andá, Coto, vos podés ser uno de los ganadores. Un saludo a nuestros amigos de Coto en su aniversario. Martín, nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes.
Fuerte abrazo y buena semana para todos.
Próximo lunes a las 21, acá estamos en Radio Cultura en 97.9. Gracias al señor Leo Giusti y hasta el lunes próximo. Vamos a Argentina el miércoles. Un abrazo.
Dice que siempre tengo miedo.